Herrera en COPE, el programa líder a esta hora de la radio española. COPE Más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? 12 y 20. Bienvenido a este jueves magnífico y caluroso en el que te recibimos el equipo de Mediodía en COPE Más. ¿Quiénes somos COPE Más? Pues Lourdes Martínez, Lidia Garrido, Teresa Fernández Almagro y un chico, nuestro chico David García. Y yo, Ana Pastor. Bueno, pues que sepas que la Comunidad de Madrid ha organizado una iniciativa interesante, se llama Mujeres de Libro, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. ¿Y qué va a hacer esta iniciativa? Bueno, pues dar a conocer y dar visibilidad a los jóvenes de la contribución que las mujeres han hecho a lo largo de la historia en la creación literaria y en la creación científica. Bueno, pues es un formulario el que hay que rellenar en esta campaña, un formulario en el que tendremos que decir nuestra edad, nuestro género, el título de una obra que seleccionemos, en la que la autora haya sido una mujer, la editorial de esta obra y por qué hemos decidido poner esta obra en conocimiento. Y además, la última pregunta que tendremos que rellenar es ¿para qué grupo de edad consideramos que es la obra apropiada? Con toda esta información que llegue al Consejo de la Juventud Regional, se hará una evaluación y se hará un compendio de obras que serán las que hayan tenido, por decirlo de alguna manera, mayor número de votos o mayor número de personas que la han elegido. Y desde el mes de julio hasta el mes de octubre, en las bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid o en los bibliobuses, pues habrá una exposición de estas obras. Es un toque de atención, es un toque de cultura, de inquietud cultural para nuestros jóvenes, para darles a conocer el pasado de estas mujeres que han sido desapercibidas en la historia, pero que sin embargo han sido y son, algunas de ellas, un referente en la literatura. Literatura a través de esta campaña de la Comunidad de Madrid y también literatura la que va a poder verse a partir de mañana, desde el día 31 de mayo hasta el 16 de junio, en la Feria del Libro de Madrid, aquí al lado de la cadena COPE, en el Retiro. Como va a haber mucha afluencia de público, es lo que se espera y es lo que ocurre cada año, la empresa municipal de transportes, la EMT, va a reforzar un total de 14 líneas para que no haya problemas. Son las líneas que están cercanas al Retiro y que serán más numerosas en las horas del día en las que llega más gente a la feria, es decir, por las tardes, en los fines de semana y en los festivos. Y para que te refresques, si pienses que, bueno, hablamos de otras cosas que no sean literatura, te cuento que desde el 1 de junio, es decir, desde el sábado, abrirán las piscinas que faltaban. Había piscinas que todavía no habían abierto sus puertas a los madrileños, piscinas municipales. Serán el Parque Deportivo de Puerta de Hierro, San Vicente de Paúl, el Canal de Isabel II y M86. Estarán abiertas de 11 a 8 de la tarde, de lunes al domingo, con las mismas características que el resto de piscinas municipales, con una entrada de 5 euros y con la oportunidad de que cojas un bono de 10 sesiones que te deja el baño, diríamos, esa jornada piscinera, un euro menos. El bono de 10 baños son 40 euros. Fíjate, en el año pasado, en el 2018, en el verano pasado, fueron más de 145.000 madrileños los que, bueno, visitaron las piscinas madrileñas. La más visitada fue la piscina de Puerta de Hierro con 75.000 usuarios. ¿Tú te imaginas qué mogollón de bañistas? Y precisamente este parque deportivo, el Parque Deportivo Puerta de Hierro, que está en el distrito Fuencarral, El Pardo, es la mayor piscina de Europa al aire libre. Tiene una superficie de más de 25.000 metros cuadrados, porque no solamente tiene dos vasos de piscina, uno que es polivalente y otro para niños, sino que además hay edificios que están destinados a vestuarios, almacenes, bar, y luego están esas playas que rodean los vasos que están pavimentadas y además tienen césped.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Bueno, pues otra de las grandes protagonistas en el día de hoy, me parece que los días venideros, es esa copa que anda de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Arancha Rodríguez, ¿qué tal?
Hola Ana, ¿qué tal estás?
La copa de la Champions.
La orejona.
La orejona.
Como la conoce pues la gente del fútbol, ¿no? Porque tiene esas dos asas tan sumamente grandes que la gente vulgarmente o cariñosamente la llama la orejona, porque todo el mundo, todo equipo de fútbol que se aprecie, pues desearía tener en
a la orejona,
sus vitrinas, claro, unas cuantas orejonas. Recordemos que afortunadamente el que más tiene es el Real Madrid, un equipo de la capital, que tiene 13 como esas en su museo, que se puede visitar. De hecho, ya hemos comentado muchas veces en este programa que el Tour del Bernabéu, unas veces es el segundo, otras veces es el tercero museo más visitado de la capital de España. Así que sí, la verdad que es un acontecimiento que trasciende a lo deportivo. Bueno, pues sí, tenemos esa final que se juega el sábado a las 9 de la noche. Es la primera vez que se juega a este horario, porque antes se jugaba en el Champions, que era a las 9 menos cuarto. Se va a jugar el Metropolitano, y los que han llegado a la final no es ningún equipo español, pero sí son el Tottenham y el Liverpool. ¿Esto qué significa? Que va a haber una invasión de aficionados de los dos equipos. Empezarán a llegar pues a lo largo del día de hoy. Seguramente el gran desembarco será mañana. El aeropuerto, pues imagínate toda la de vuelos que va a acoger en estos días. La T1, la T2, la T3, la T4. De momento los que están aquí ya son los futbolistas del Tottenham. Todo el Tottenham ha decidido venir con anticipación. Sin embargo, el Liverpool va a esperar hasta mañana para aterrizar. Mañana pues los entrenamientos, la rueda de prensa, pero ya te lo contaré. Pero hoy, para ir dando un poquito de color y de ambiente, lo que ya está en marcha es el Festival Champions, que digamos que todos los patrocinadores de la Champions, que son muchos, ponen mucho dinero, pues convierten a la ciudad en algo muy futbolero. En este caso, se ha elegido para que sea sede del Festival Champions. He de decir que siempre se escogen lugares emblemáticos de las ciudades y lugares céntricos para que la gente tenga facilidad para ir. Pues este año se ha decidido que todo el ambiente festivo previo a la final se lleve a cabo pues en el centro de Madrid. Puerta del Sol, Plaza Mayor, Ópera, y luego ya los Meeting Point, que no serán Fanzón, Meeting Point estarán en Colón y en Felipe II. Y hoy a las 11 de la mañana, creo, si no me corrige, se inauguraba este Festival Champions al que todo el mundo puede acudir sin necesidad de tener una entrada para la final. Así que quien quiera un poco sentirse en la final de la Champions, pero que no vaya a ir, se puede dar una vuelta por ahí. Y nosotros,
menudo ambientazo,
hemos mandado muy temprano a Luis Basteiro para que se dé una vuelta por allí. Fíjate si ha llegado temprano, que ponía para recoger la acreditación, horario, a partir de las 8:30. Bueno, pues a las 8:30...
Estaba como un clavo.
Estaba como un clavo. Y eso que ayer estuvo en el partidazo hasta la 1:30. O sea, que imagínate que va a llegar a su casa, lo poco que ha dormido. Pero claro, es una final de Champions,
especial,
un momento
especial.
Y ahí tiene que estar. Así que a las 8:30, el primero de la cola, el periodista de COPE, Luis Basteiro, que está, no sé dónde está, que nos diga él. Hola Luis,
¿qué
buenas
tal
tardes.
Luis?
Hola Ana, hola Arancha. El primero, es que fui directo, yo salí ayer a la 1:30 y me fui directo. Para
pues, ¿qué habrás hecho en esas horas? No lo digas mucho, muy
por
alto,
si acaso,
¿eh?
Que sí.
No, pues mira, en esas horas me he recorrido el centro de la capital, las plazas más importantes, donde, como tú decías, esta Puerta del Sol, donde ya está desde las 11 de la mañana la orejona, el trofeo de la Champions, que yo te diría que hay ya miles de personas haciendo cola para fotografiarse con ella.
Que es que
esperan. Sí, es
¿tú ya
un auténtico
la foto,
lujo,
¿no?
Sí, bueno, varias.
Pues mándanosla, mándamela para que se la pase a Lidia
y
a Ana y la pongamos en el Twitter de COPE+.
Pues ahora os la mando. También, bueno, Copa que por cierto han llevado desde la Plaza Mayor bajo una expectación increíble, la gente aplaudiendo según pasaban Fernando Morientes y Roberto Solazábal, el ex del Atlético de Madrid. Una Copa que va a estar aquí hasta el sábado a media tarde cuando Roberto Carlos lleve la Copa al Wanda Metropolitano, escenario de la final. Y hay un ambientazo increíble ahora mismo en el centro de Madrid. Hay conciertos ya desde las 11 de la mañana. Hola, hola. Porque hoy por la noche está Sebastián Yatra. Yo no sé si os suena.
Sí,
es que tenemos hijos en edad de que les gusten, ¿sabes? Entonces no es que nosotras estemos muy puestas en música, pero Anita y yo pues tenemos juventud.
¿Y vuestros hijos harían cola?
¿Para ver a Sebastián Yatra? Vamos, seguro. Yo creo que sí.
Segurísimo.
Es que yo tengo aquí una chica que está haciendo cola para escuchar esta noche a Sebastián Yatra. Está en primera fila.
Pues pregúntale a qué hora.
Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Desde qué hora llevas aquí?
Desde las 11 de la mañana.
¿Y el cole, Luis?
No, aquí no me quita nadie el sitio.
¿Y el colegio?
Hoy ha habido una excepción.
Hoy, día libre, me ha dicho. ¿Es muy fan de Sebastián Yatra?
Mucho, desde siempre.
Y entonces hoy lo vas a disfrutar a tope, ¿no? La final de la Champions es una excusa.
Claro, yo vengo a ver a Sebastián Yatra.
Disfrútalo.
Muchas gracias.
Que no la escuchen sus padres, porque está bien eso, hacer cola, pero mejor...
Por eso no le he preguntado el nombre.
Ah, bueno.
Que no vayamos a dar pista.
Que el colegio es lo primero. Aparte estamos acabando los exámenes finales. Bueno, la mayoría ya los han acabado, o sea que puede tener una excusa. Esperemos que haya sido buen estudiante y no tenga que acudir a la evaluación de recuperación y que por eso puede haberse saltado el colegio.
Evidente, eso lo damos por hecho.
Sí.
Y además de este escenario principal que hay aquí en la Puerta del Sol, en la Plaza Mayor hay un campo de fútbol 7 para que las estrellas de la UEFA disputen mañana el partido de las estrellas. Son dos semifinales, un tercer y cuarto puesto y la final, que van a disputar pues antiguos exjugadores de los principales clubes de Europa. En la Plaza de Callao está la tienda oficial donde puedes comprar pues bueno, productos del Liverpool, del Tottenham, de la final de la Champions aquí en Madrid. Y luego enfrente del Palacio Real está el Selfie Point, que lo ha denominado así la UEFA, con
qué
un trofeo gigante. Creo que son 5 metros de réplica de Copa de Europa para que la gente, bueno, se fotografíe con ella, además de la original, que la tenemos aquí en la Puerta del Sol, que brilla como ella sola y que hay, pues ya os digo, miles de personas haciendo cola para conseguir una foto con ella.
Dile a la gente, Luis, desde qué hora hasta qué hora se pueden hacer fotos o está abierto el Festival Champions. Bueno, va a ser que alguien le dé por ir muy tempranito o muy tarde y no pueda acceder.
Pues mira, el horario...
A ver, que te he pillado.
Oye, yo tengo todos los datos aquí, desde la 1:30.
No tenía ninguna duda.
Hasta las 6 de la tarde puede estar la gente aquí fotografiándose con la orejona, porque luego ya empiezan los conciertos. A las 10 es cuando empieza Sebastián Yatra, va a estar 1:30 hasta las 11:30. Y mañana vienen los DJs de Tomorrowland, ¿eh?
Ahí nos pillas también. Es que nosotros no estamos muy estamos como Alcalá, pero no te preocupes que enseguida nos ponemos
Dimitri Vegas y Lai Mike.
El caso es que hay mucho ambientazo, ¿no?
Sí, hay diferentes stands de todos los patrocinadores. He de reconocer que hay bastante más gente de Madrid, más madrileños, que aficionados del Liverpool y del Tottenham, porque como decíais, el núcleo importante de esos 80.000, porque van a ir 80.000 ingleses, solo 35.000 con entrada, va a llegar mañana, y hoy pues hay muchos curiosos que de paso que llegan a la Puerta del Sol, algunos turistas también, pues hacen cola para fotografiarse, también hay un puesto para bueno hacer lanzamientos, a ver, probar puntería, para tomarse una cervecita, disfrutando del ambiente y buena música y lo que es una final de Champions, la previa de una gran final.
Yo que tenía la suerte de estar en muchos Festival Champions, la verdad es que es un punto de reunión extraordinario, ves a muchas familias, y lo que dice Luis, los días antes de que llegue el desembarco de los aficionados, de los finalistas, pues la gente de la ciudad también aprovecha, porque es un ambiente bonito, y no todos los días en Madrid acoge una final de la Champions, hay que recordar que la última fue en 2010, así que han pasado 9 años, y claro, la gente tenía ya ganas de volver a recuperar estos momentos.
Y el clima es perfecto,
hace
un poquito de calor, pero bueno, invita a salir a la gente a la calle, a hacer la cola tomándose un refrigerio mientras esperan, pues ya os digo, a la multitud de gente que hay haciendo cola, pero en todos los puestos, no solo aquí en la Puerta del Sol donde estoy, también para hacerse ese selfie en el Selfie Point, que dice la UEFA que es el Palacio Real durante estos 2 días. Y obviamente en la Plaza Mayor para echar una pachanguita con los amigos, hay gradas y todo.
Pues Luis Basteiro, gracias por ser nuestros oídos, ser nuestros ojos. Y ala, que te lo pases muy bien, que es lo mínimo que puedes hacer. Y muchos selfies. Gracias.
Hasta luego.
Bueno, pues vamos a ver con todo este jaleo que tenemos en la capital, cómo están las carreteras. En la comunidad nos lo cuenta Alfonso Martínez desde la DGT. ¿Qué tal, Alfonso?
¿Qué tal? Sin complicaciones hasta ahora en la red vial de la comunidad. No hay retenciones importantes ni en los accesos a Madrid de entrada y salida, ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, una vez más, desde la Dirección General de Tráfico, les insistimos, no bajen la guardia y, por supuesto, moderen la velocidad.
Y lo que ya no tengo tan claro es que las calles de la capital estén tranquilas por esta super celebración de la Champions. Así que nos lo va a contar Jesús Matsuki desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues como bien estabais anunciando, bien estabais informando, las inmediaciones de la Plaza de Callao, Preciados, la Plaza Mayor, la Plaza de la Villa. Debido a ello, por ejemplo, se corta el tráfico la calle Mayor entre Bailén y la Puerta del Sol. Para estas celebraciones previas de la final de la Liga de Campeones, estén atentos los conductores y además en los minutos previos hemos tenido una actividad bastante intensa de tráfico en la zona centro. Debido a ello se han realizado cortes y desvíos de tráfico en las inmediaciones de la Plaza de Cibeles o la Plaza de la Independencia. A esta hora se puede circular, no hay cortes y desvíos, pero estén atentos de que a lo largo de la mañana pueden repetirse estos cortes y desvíos de tráfico. Por otro lado, a destacar en el resto de la ciudad, en sentido positivo, que la circulación está siendo muy cómoda, unos niveles de circulación tan solo algo más altos en determinados momentos en la calle Alcalá, desde el puente de Ventas, en sentido Plaza de Manuel Becerra.
Bueno, pues claro, Arancha, está todo un poco en función de esas actividades sí. Que están teniendo lugar por todo el centro de Madrid. También te cuento, para la gente que esté pendiente de eso, de la circulación del transporte público, que con motivo de esa Champions y de toda la gente que está llegando y de todo lo que se está celebrando, hoy y mañana está cerrada la estación de Sol por motivos de seguridad. Y fíjate lo que han hecho, han enviado un montón de tarjetas que han hecho o creado para la ocasión, son tarjetas turísticas de que llevan un día de tarifa plana, las han enviado en la zona A, que es la zona centro, las han enviado directamente allí a Gran Bretaña para que los aficionados que se desplazaran aquí pudieran venir ya con las cosas hechas. Aún así, efectivamente, recomiendan que todas estas personas procuren moverse en el transporte público con esa modalidad, con la modalidad de tarifa plana, que siempre es mucho más barato y más fácil para ellos.
Sí, que seguro que lo van a hacer. Además, con la entrada de la Champions, normalmente, y creo que en Madrid también es, tienes la entrada de la Champions es en sí un billete de transporte público. Entonces, normalmente la canjeas y tienes para el día de la final poder desplazarte durante el tiempo que quieras. La verdad que en ese sentido hay que decir que la UEFA lo organiza todo extraordinariamente, que saca partido a los sitios de las ciudades donde celebra sus eventos, y luego ya otra cosa, pues claro, solo es el precio de las entradas, porque no deja de ser un negocio y que luego hay que pagar mucho dinero a estos equipos de fútbol. Pero bueno, lo venimos diciendo desde la semana pasada, va a dejar mucho dinero esto a la Comunidad de Madrid, muchos visitantes, y la verdad que está bien de vez en cuando, una vez al año, no hace daño, incluso una vez cada 9 tampoco.
Que sea un Festival Madrid. Gracias.
Un beso.
Arancha Rodríguez.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. La familia Museo del Jamón queremos celebrar contigo más de 40 años juntos en Madrid. Queremos seguir viéndote cada día, llamándote por tu nombre, porque de verdad sabemos quién eres y no porque nos lo diga tu avatar. Queremos ponerte lo de siempre, regalarte un aperitivo y que lo único que nos separe sea la barra de nuestro bar con un par de cañas bien tiradas. Entra en museodeljamón.com y descarga tu invitación. museodeljamón.com.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Quirón Salud te ofrece tu espacio de salud en COPE más Madrid.
12 y 39, continuamos acompañándote en esta mañana de jueves 30 de mayo. Estás con nosotros en Mediodía en COPE+. Los avances informáticos que se están experimentando últimamente en el campo sanitario derivan en la mejora de la obtención de diagnósticos de los tratamientos y, por lo tanto, del bienestar de los pacientes. Bueno, pues en el Hospital Ruber Juan Bravo, por ejemplo, realizan una prueba con la densidad ósea, que es esencial por el software con el que trabajan. La doctora Susana Gretscher es jefa de servicio de reumatología del complejo hospitalario Ruber Juan Bravo. Buenos días, doctora.
Buenos días.
¿Cómo es este densiómetro con ese software especial?
Bueno, pues es un densitómetro, el mismo que teníamos. Se le ha aplicado un software de tal forma que puede medir las vértebras de forma lateral y aporta muchísima más información.
Y esta información es la que justo necesitan ustedes para luego aplicar los tratamientos y ver dónde está el problema concretamente.
Efectivamente. Al hacer una medición de las vértebras a nivel lateral, lo que ganamos es que las mide, nos ahorramos una radiografía, vemos si hay alguna alteración o algún aplastamiento y nos ahorramos una radiografía, como ya he dicho, y luego al medirlo de forma lateral, medimos exactamente cómo está la densidad de la vértebra. No intercepta ni con calcificaciones que puede haber en la aorta, ni con artrosis que puede haber en las vértebras, es decir, que se ve solamente el hueso.
¿Con este tipo de pruebas se puede también prevenir?
Claro, claro. El tema es que es una prueba que tiene muy poquita radiación, por no decir prácticamente nada, y entonces se ve exactamente cómo está el hueso de denso, cómo es su calidad y si hay que vigilar al paciente de cerca e incluso se puede prescribir tratamiento si estuviera indicado. Entonces, actuamos antes de que haya una fractura.
¿En qué condiciones les llegan ustedes los pacientes? Es decir, ¿vamos cuando tenemos que ir a hacernos este tipo de pruebas o vamos y acudimos a ustedes cuando ya empezamos a tener problemas, digamos, gordos, entre comillas?
Hombre, en una consulta de reumatología ya vienen con problemas.
Sí.
Pero evidentemente el diagnóstico precoz es muy importante. Entonces, desde todos los programas que se hacen de medicina preventiva, es muy interesante saber en qué condiciones están las personas antes de que pasen los eventos óseos.
¿Llegan más mujeres que hombres?
Sí, porque esta enfermedad es una enfermedad prevalente en mujeres. Pero también hay hombres con osteoporosis que también hay que tratar y suelen ser además más severas, con lo cual hay que estar pendiente del tema.
Ustedes tienen la unidad de prevención de fracturas osteoporóticas y atienden un montón de pacientes, con lo cual imagino que se solucionan esos problemas, esos trastornos o enfermedades que tienen de otra manera al ser una unidad. ¿Qué caracteriza esta unidad?
Bueno, es una unidad que se está haciendo en el mundo entero, ¿eh? No nos lo hemos inventado nosotros, pero sí es cierto que Quirón Salud es el primer ente privado que se ha sumado a esto. Son unidades que están repartidas por el mundo entero porque se ha demostrado que cuando hay una fractura osteoporótica es predictor de nuevas fracturas. Entonces hay que intentar evitar que la gente se vuelva a romper. Entonces el objetivo es que cuando entre en el hospital una fractura osteoporótica, venga al servicio que venga, urgencias, traumatología, rayos, etcétera, lo deriven para hacerle un estudio del metabolismo óseo y de qué es lo que está pasando para intentar pautar un tratamiento ajustado a esa persona y evitar que haya nuevas fracturas, que es en realidad lo que va provocando más lo que llamamos los médicos morbimortalidad, es decir, una fractura. Bueno, pues se puede solucionar, pero ya dos se empieza a complicar y ya tres, pues disminuye mucho la calidad de vida de los pacientes. Y eso es lo que estamos intentando evitar.
¿Existe algún factor genético?
Existe un factor genético. La fractura de cadera de nuestra madre es un factor de alta prevalencia y aumenta el riesgo de que aparezcan nuevas fracturas. Y es un gen que no lo determinamos simplemente con una historia clínica bien hecha. Sabemos si esa persona puede tener más o menos riesgo. Además de otra serie de genes en osteoporosis secundarias, que no es el caso, pero hacemos un despistaje de qué le puede estar pasando a esta persona.
Pues es muy importante. Mucha gente se queja de dolores y quizá pensando que tiene que ser normal por la edad y que, bueno, la artrosis o la artritis o estas dolencias, pues hay que acarrear con ellas, pues no acuden al reumatólogo, donde a lo mejor hay una solución o por lo menos una mejora de calidad de vida.
Bueno, ya que lo dice usted, es muy importante porque no todo es artrosis, no todo es desgaste, no todo son mujeres jóvenes, mayores, perdón, también hay patología reumatológica en jóvenes, en varones. Es muy importante que se haga un estudio de qué es lo que está pasando. Si luego vemos que no tiene mayor importancia, pero ya está vista la gente, porque hoy en día el reumatólogo somos los especialistas más desconocidos. De hecho, la Sociedad Española de Reumatología está promulgando que se conozca lo que hacemos, porque siempre hay que descartar que haya una patología más seria y que puede tener tratamiento preventivo, que en realidad es a lo que vamos, a que los años que aumenta nuestra vida sean con calidad.
Interesante e importante también la concienciación de la función de los reumatólogos. De hecho, hay una carrera este fin de semana que quiere hacer más visible estas enfermedades reumatológicas que son pues grandes desconocidas entre el público. Bueno, pues muchísimas gracias a la doctora.
Perdóneme, porque ya que ha dicho usted lo de la carrera, si no le importa, es una carrera que la ha promocionado la Sociedad Madrileña de Reumatología, es en el Parque Norte y están todos invitados, ¿eh?
Sí, es que ayer estuvimos hablando de la carrera, por eso tenía yo tanta información. Y efectivamente vamos a recordar que es el domingo, es a partir de las 8 o 9 de la mañana en el Parque Norte, que está al ladito del Hospital de la Paz. Pues gracias, doctora Susana Gerecher, que es jefa de servicio de reumatología del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo, por hablarnos de esos avances que hay en la tecnología relacionados con el mundo de la osteoporosis y por hablarnos también de la unidad de prevención de fracturas osteoporóticas secundarias. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Un saludo, que pasen buena mañana.
Igualmente.
Gracias.
Quirón Salud. La salud persona a persona.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Doce y 47, sigues aquí con nosotros en Herrera en COPE más y ahora nos acompaña Gon Ramos, que es dramaturgo. ¿Qué tal? Buenos días, Gon.
Muy buenos días.
Un joven dramaturgo, uno de los más jóvenes dramaturgos de nuestro país, prolífico e interesante, que explora y que experimenta, y de hecho está en sus manos, porque él es el autor, Liar, Desaparecer, una obra que está ahora mismo en la Sala Negra de los Teatros del Canal. Queda muy poquito para verla y yo es que no podíamos dejar pasar estos días, estas semanas sin hablar de ella. Es una obra experimental, decía, es otra cosa, además de un espectáculo, porque es una experiencia sensorial en la que ha participado gente enferma de Alzheimer y de la que han salido encantados de la vida después de los ensayos los propios actores.
Sí, antes que nada comentar que por más que en el programa de mano ponga que soy el dramaturgo de la obra, es una dramaturgia bastante colectiva que tiene mucho que ver con la filosofía de la compañía y de la propia obra, ¿no? O sea, yo he escrito bastantes textos, pero efectivamente todo el equipo, desde intérpretes hasta diseñadores, todos hemos participado en la creación de la obra en relación con los, como comentabas, los pacientes y sus familiares. Entonces ha sido un proceso desde octubre en el que hemos ido investigando muy lentamente toda esta relación que podría tener, pues justamente este acercamiento a esta realidad y el Rey Lear, ¿no? Entonces, ir ahí como caminando poquito a poco entre todos hacia lo que finalmente se puede ver en los teatros del canal.
Pero, ¿cómo habéis relacionado la historia de este rey, de Shakespeare, con esta realidad?
Pues Carlos Tuñón, el director, tenía ya hace años la idea en la cabeza con respecto al tema de los cuidados, del relevo generacional, ¿no? Que se sucede y de cómo justamente, pues, hay veces que eso se traduce en una incomunicación muy fuerte, ¿no? Entre padres e hijos. Y ahí entraba todo el tema porque, bueno, justamente el Rey Lear en la obra experimenta un deterioro, ¿no? Cognitivo. Entonces estaba íntimamente relacionado. Entonces hemos ido, bueno, sin tampoco pretender tender puentes extremadamente directos desde el principio, sino investigando los dos mundos como por separado, porque sabíamos que nos iban a atender los puentes por sí mismos en el proceso.
Pues fíjate, Nacho Aldeguer, que sí. Es actor de la obra, estuvo en los micrófonos de la COPE en otro programa y contó esto sobre la obra.
Es un lugar en el que entras y no sabes ni quién es público ni quién es actor, porque estamos todos sentados juntos y juntas, claro. Y tampoco sabes quién tiene Alzheimer y quién no. Una forma de crear una comunicación en la que no etiquetas a la gente. En los ensayos pasaba, cuando venía gente invitada, decían, lo primero que me pasaba a mí mismo al principio, es como, intentaba ver quién tenía Alzheimer, ¿no? ¿Quién tiene? Y te dabas cuenta de que decías, a primer vistazo, no sé quién tiene Alzheimer. No son distintos de, al menos la gente en el grado que tenemos. Y ahí tomas conciencia de, ¿para qué estoy buscando a quien tiene Alzheimer?
Yeah.
Para tratarle de enfermo, pero voy a hablar de normal. Y de repente te das cuenta de que mantienes conversaciones normales y a veces con quien tiene un grado de demencia, de deterioro cognitivo, encuentras otra forma de comunicarte.
Esto es la inclusión total.
Sí, ha sido duro, a la vez que fantástico, si es que estas palabras pueden ir juntas, en el sentido en el que efectivamente acercarnos a estas circunstancias personalmente nos ha puesto en lugares, de mucha vulnerabilidad, ¿no? Porque justamente es cómo acompaño yo para no estar como referenciando las cosas que se supone que tenemos que hacer. No sé, una cosa que nos ha dado mucha perspectiva y también, como decía Nacho, el contacto con ellos ha sido increíble. Y con los familiares. El hecho de que sábado tras sábado, al entrar en la sala, hubiera como una sensación entre todos de estamos juntos otra vez. No sabemos lo que va a pasar estas dos horas, pero vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a entregarnos como a esta marea de situaciones y sensaciones durante dos horas. Entonces era un espacio de libertad absoluta. Muy bien.
Imagino yo que aquí has abierto la caja de Pandora.
¿En qué sentido?
Habéis abierto todos. Hombre, porque experimentar y compartir la escena, textos, sensaciones y esta condición con la que andan algunas personas por el hecho de tener una discapacidad, una enfermedad, un trastorno, de ser totalmente desligadas en general todavía de la sociedad, pues imagino que habéis creado ahí un caldo de cultivo para dar fruto a otras experimentaciones, otros experimentos, otras sensaciones iguales.
Bueno, Alberto, el terapeuta que desde el inicio nos ha acompañado en todo el proceso, ¿no? Él es director de un centro de día. Él ha venido a todos los sábados, incluso ha venido también a ensayos, ha estado como súper ligado con nosotros y nos comentaba que para él era muy, muy impresionante ver cómo efectivamente iban mejorando su condición, obviamente en mayor o menor medida, y tampoco de una manera milagrosa, ni muchísimo menos, sino, pero que había algo de que él decía, es que esta persona claramente ha mejorado esta capacidad, la otra esta capacidad. Entonces, bueno, para nosotros ha sido también un lugar en el que, justamente como no somos terapeutas, no tenemos esa técnica ni el prejuicio, nos hemos relacionado desde un lugar como 100% humano y 0% clínico. De repente las energías que surgían no tienen que ver con la preocupación ni con el estar atento a ver si mejoraban, sino con a ver si mejoraba nuestra comunicación como grupo y nuestro nivel como de profundidad de las experiencias. Y eso ha sido, pues sí, para nosotros efectivamente es una caja de Pandora en cuanto a que nuestra cabeza se ha abierto totalmente.
Pues muy interesante las cosas que venís haciendo las mentes nuevas en el teatro, ¿eh? Son experimentos o sensaciones o proyectos muy novedosos, muy interesantes, y yo creo que a partir de ahí van a surgir un montón de nuevas ideas. Lear, desaparecer en la sala negra de los teatros del canal. Quedan 2 minutos y medio para acercarse a los teatros del canal porque están hasta el domingo,
efectivamente,
nada más.
Eso es.
Pero bueno, que no te perdemos de vista, Gon Ramos.
Muchas gracias.
porque haces de todo y todo lo que haces pues es siempre muy interesante.
Pues ahí seguiré intentando mantener la dura expectativa.
Le das un beso a todos los que forman parte de ese colectivo, ¿eh? Los que participan de una manera u otra nos interesan y a todos ellos les agradecemos que hayan participado. Gracias, Gon Ramos.
De vuestra parte, gracias.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y todos los días prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesón Opote en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Si buscas un salón, habla con una inmobiliaria. Si lo que realmente buscas es un coche de ocasión con la mejor relación calidad-precio, entonces estás buscando Autofesa. Y ahora, solo por 7 días, más de 700 coches a precio de coste. Autofesa, el mayor macrocentro de ocasión con más de 1.000 coches en 10.000 metros de exposición. Y recuerda, solo 7 días con los mejores descuentos.
Alcalá de Henares celebra el cuarto centenario del reconocimiento del milagro de las Santas Formas.
Un milagro eucarístico que hizo grande Alcalá y por el que damos gracias a Dios.
Sábado 1 de junio, 7:30 de la tarde. Eucaristía solemne presidida por Monseñor Reig Pla en la Catedral Magistral de Alcalá.
Y domingo 2 de junio, 6:00 de la tarde, solemne procesión desde la Catedral hasta la Capilla de Adoración Permanente de las Santas Formas.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Si yo te quiero con el alma.
Doce y 55, Madrid está preparadito. Vamos, está como una perla para recibir a esos dos equipos ingleses, más bien también a los aficionados, que estarán pendiente el sábado de la final de la Champions. Ay, 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 Luis Alfonso Muñoz, del Museo del Jamón, ¿qué tal?
Pues a punto de llamarte para pedir refuerzos, porque ¿sabes claro. cómo se pone Madrid Centro
claro.
con este aluvión de ingleses que están viniendo estos días? Y no damos abasto, están locos con el jamón ibérico.
Claro, pero es que ellos saben que cuando llegan a España uno de los productos que típicos es el jamón, y en una cosa como esta, es decir, en la que van volando los miles de seguidores de un punto a otro de la capital para divertirse y para presenciar las actividades que han presentado tanto la UEFA como el ayuntamiento, como un montón de instituciones que están metidas en este sarao internacional, pues esta gente tiene que comer.
Claro,
y un bocata es perfecto, un bocata o dos, porque esa gente así tan... Yo creo que de dos o tres bocatas como mínimo no pasa cada uno, ¿eh?
Sí, de la cerveza ya no hablamos, ¿no? De
bueno,
cerveza,
eso...
Tienen cierta querencia, con la cerveza. Fíjate que ellos la toman así fresquita como la tiramos nosotros aquí en España. Para ellos es raro, ¿eh?
Sí.
Ellos no están acostumbrados a tomar la cerveza así fresquita. Pero vaya, que le cogen el gusto rápido.
Pues vais a estar a tope.
Estamos hasta arriba ya, porque lo estás diciendo, las actividades que está montando la UEFA, por ejemplo, que ahí en la Plaza Mayor han hecho un campo de fútbol, y claro, en el Museo del Jamón de la Plaza Mayor, que tenemos primera línea de playa, como quien dice, pues estamos hasta arriba, pero en el que está a escasos metros en la misma calle Mayor, que también tenemos una pequeña terracita, pues también estamos hasta la bandera desde primera hora. Gracias a Dios, que no te lo digo como queja, al revés.
No, y además es muy fácil, bueno, también nos decía Arancha Rodríguez, nuestra compañera, que son muchos los madrileños los que ahora acuden a esas actividades, porque todavía no han llegado las grandes mogollones de británicos para instalarse, para estar por aquí pululando. Bueno, pues esos madrileños ya saben que lo que pueden hacer para comer en estos días que hay tanta gente es acercarse al Museo del Jamón, porque hacer un bocadillo es lo más fácil del mundo. Vosotros cortáis el jamón en un pispás, tenéis el pan preparado y no se mete uno en líos de comer y de echarle mucho tiempo a este rato, sino que con eso, con dos, tres bocatas, incluso una ración, si hay alguien que quiere sentarse y tomarse su cervecita, pues ya lo tiene hecho.
Fantástico ya, pero claro, es que además el bocadillo que lo hacemos nosotros, el pan, que el jamón es de primerísima calidad, y todo por 1,20€. Y además eso, una cañita que te quieres tomar para que pase un poco el boqueta, pues 1 eurito nada más. Es que lo ponemos fácil, ¿eh?
Bueno, pues
lo ponemos
vamos
muy fácil.
Vamos a compatibilizar esa fiesta que hay en Madrid por la final de la Champions con los bocatas de jamón y con el jamón y las cañitas del Museo del Jamón.
y que tengamos la fiesta en paz.
Y que, hombre, eso por supuesto. Yo creo que cuando la gente está bien comida y bien bebida, tranquilamente, sí, pausadamente y atendida, está más relajada. Así que así lo dejamos. Así Luis Alfonso Muñoz, que todo vaya bien, ya nos contarás.
Claro que sí.
Gracias.
Gracias, un abrazo. Chao.
Y ahora noticias con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Will you do the bandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.